60. La migración irregular sigue dividiendo a Estados Unidos. ¿Cuáles son sus principales desafíos y qué acciones se están tomando? Esto es Foro. Desde Washington, la saluda Gonzalo Abarca. Cerca de 2,5 millones de migrantes indocumentados fueron detenidos en las fronteras de Estados Unidos en los primeros 11 meses del año fiscal 2022, según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. La mayoría de ellas, según esa oficina, proceden de Venezuela, Cuba y Nicaragua. Solo en agosto se detuvo a 25,000 venezolanos, según esta oficina de aduanas. César Contreras nos presenta el siguiente informe.
Desalentador. Así es el panorama para cientos de venezolanos que han sido regresados a México en los últimos días desde que inició el programa migratorio que pretende otorgar 24,000 visas a personas provenientes de Venezuela. Para el migrante venezolano Alio Méndez son muchas las interrogantes. Su arribo a Estados Unidos fue el miércoles 12 de octubre al mediodía, horas antes de anunciarse el nuevo decreto.
Y no fue sino hasta el otro día, a la una de la tarde, donde nos sacaron, nos montaron en unas combi, no nos dijeron nada, creíamos que íbamos a la gloria, que íbamos al lugar, que íbamos a ser ya trasladados hacia la otra frontera, hacia el otro lado, cuando de repente se detienen en el puente fronterizo y nos hacen entrega, nos entregan a Migración México y nos dicen, ahí está, sigan, ordénense y sigan para allá. Eso fue todo lo que se nos dijo.
Y es que según el secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, desde el pasado 12 de octubre han sido devueltos al lado mexicano más de 1,700 migrantes venezolanos que ahora no saben qué hacer.
Nos pusimos a llorar, no encontramos un porqué, una solución, a alguien que precisamente nos diera una respuesta convincente y se nos dijera qué era lo que estaba pasando con nosotros, el porqué nos habían llevado ahí si nosotros habíamos entrado un día antes del decreto presidencial.
El gobierno mexicano le ha otorgado a los venezolanos regresados un permiso de estancia legal temporal por 15 días mientras resuelven su situación migratoria con Estados Unidos. Pero para Richard Romero, migrante que viaja con su esposa e hija, la situación se complica. Están viviendo en la calle y el invierno empieza a pegar en la frontera.
Estamos con niños pequeños y estamos ahorita ahí en toda la frontera. Estamos aquí en la frontera de Estados Unidos con México, durmiendo, esperando alguna respuesta del presidente Biden de Estados Unidos que nos ayude.
Según datos de la ONU, desde el año 2015, alrededor de 6 millones de venezolanos han salido de su país en busca de un mejor futuro. César Contreras, Voz de América, Ciudad Juárez, México.
Y para analizar el tema me acompaña Maureen Mayer, vicepresidenta de programas de la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos, WOLA, y también la doctora Guadalupe Correa Cabrera, profesora de la Universidad George Mason aquí en Washington. Bienvenidas ambas. Guadalupe, empiezo contigo. Promulgar una ley de inmigración fue una promesa de campaña del presidente Joe Biden. ¿Por qué es tan difícil encontrar consenso en un tema que los propios estadounidenses consideran prioritario?
Porque son cuestiones políticas electorales. En realidad, para poder sustentar la base de apoyo de la parte más conservadora del electorado estadounidense, tiene que prometerse que nunca se va a hacer esta reforma comprensiva migratoria. Obviamente, es esta reforma comprensiva migratoria que propone y que han propuesto otros presidentes, no solamente el presidente Biden, también fue el producto de dos partidos que se pusieron a trabajar en algo que es bueno para los migrantes y para los Estados Unidos. Pero las cuestiones electorales no permiten que esto pueda avanzar.
Fíjate, a 3 semanas precisamente de las elecciones de medio periodo, ¿no? Ahora, Maureen, ¿cómo definirías tú la política migratoria del presidente Joe Biden? ¿Es consistente con lo dicho en campaña o totalmente contradictoria con lo prometido?
Quizás mixto. Yo creo que por un lado se ha hecho varios pasos en Estados Unidos, pensando en, por ejemplo, expandir la cantidad de jóvenes podrían calificar para DACA, los Dreamers, también el estatus de protección temporal para personas de Venezuela, Ucrania, renovando TPS para otras poblaciones como Haití, El Salvador, Honduras, Nicaragua. O sea, buscar cómo también apoyar a la gente con cierto estatus en Estados Unidos, expandir quiénes podrían estar. Pero por otro lado vemos en la frontera también políticas de, por un lado, querer reabrir la frontera a solicitantes de asilo. Se intentó cancelar el título 42. intentó y por fin se pudo cancelar el programa Quédate en México, que obligaba a las solicitantes de protección a quedar en México para sus audiencias en Estados Unidos, y ha desarrollado unas estrategias regionales de abordar la migración desde una óptica de protección de vías legales y también de otras alternativas a no estar solamente buscando Estados Unidos como destino, claro. O sea, cómo atender también problemas de raíz de la migración.
Claro. Bien, esto es Foro de la Voz de América. Hoy analizando la migración en Estados Unidos, sus políticas y desafíos. Ya regresamos.
Sí, si nos regresan, bueno, ¿qué vamos a hacer para adelante también?
Venezuela 360, cada semana por La Voz de América.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país, en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
De migrantes venezolanos se encuentran atrapados en Centroamérica. Hacemos contacto con nuestro corresponsal en Nicaragua y Costa Rica, Donaldo Hernández. Donaldo, ¿qué te han dicho estos venezolanos en tránsito por Costa Rica luego de la nueva medida migratoria que les afecta?
Gonzalo, en principio han mostrado mucha frustración debido a que han recorrido miles de kilómetros por Colombia y en Panamá atravesaron la peligrosa selva del Darién, donde muchos se han enfermado. Sin embargo, en su mayoría nos han expresado que van a continuar con su viaje hacia Estados Unidos debido a que prefieren arriesgar la vida intentándolo a perderla regresando a Venezuela. Y lo dicen en referencia a la situación económica que atraviesa el país sudamericano. Un porcentaje más pequeño tiene la esperanza de permanecer en Costa Rica mientras la administración del presidente Joe Biden pueda revertir la medida.
Claro, es interesante que a pesar de la medida deciden de todas formas continuar su travesía hacia Estados Unidos. Aproximadamente, Donaldo, aproximadamente, ¿cuántos venezolanos se encuentran en tránsito en Costa Rica? ¿Dónde se alojan? O sea, ¿hay niños entre ellos? Descríbenos, por favor, la situación.
Gonzalo, el ingreso de venezolanos por la frontera sur de Costa Rica no tiene precedentes, de acuerdo a las autoridades gubernamentales. Alrededor de 3.700 migrantes venezolanos ingresan y de ellos el 90% dura entre 24 y 48 horas en su tránsito por Costa Rica. Pero quiero mencionarte que hay un 10% que se queda más tiempo en Costa Rica en busca de más recursos económicos para continuar su viaje. El presidente Rodrigo Chávez ha atendido a esta población que principalmente anda mendigando en las principales ciudades de Costa Rica para conseguir mayores recursos para continuar su viaje. El presidente Chávez implementó un plan en conjunto con el sector empresarial y también con organizaciones no gubernamentales para brindarles atención médica, para brindarles también alimentación y refugio mientras permanecen en el país.
Muchísimas gracias, Donaldo Hernández, desde Costa Rica. Verdaderamente conmovedoras las imágenes que veíamos en el centro de ese país, o la capital, San José. Bien, continúa con nosotros Maureen Mayer, vicepresidenta de programa de la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos, WOLA, y la doctora Guadalupe Correa Cabrera, profesora de la Universidad George Mason, aquí en Washington. Maureen, esta medida para los venezolanos se aplica bajo el título 42, o sea, una normativa de salud pública que se heredó del gobierno del entonces presidente Donald Trump, ¿no? Y fue fuertemente criticada por los demócratas. Ahora, ¿qué lectura haces tú de esta medida?
Yo creo que es una medida que nunca fue realmente de salud pública, sino una medida de control migratorio. Y así se ha usado desde el gobierno de Trump hasta ahora. El gobierno de Biden ha intentado cancelar el programa, actualmente está en litigio en Estados Unidos. No obstante, a pesar de ese litigio, lo que ha hecho el gobierno de Biden es incluso expander ese programa ahora a la población venezolana, obviamente con el acuerdo del gobierno mexicano. Entonces, lo que resulta es quienes podrían acceder a la protección en Estados Unidos es más basada ahorita en nacionalidad que en necesidad. O sea, esto es expulsiones automáticas de personas de México, Honduras, El Salvador y Guatemala a México, y ahora también a personas de Venezuela. En el caso de Haití, pues muchos vuelos a Haití. Entonces yo creo que sí es un programa que realmente lo que ha hecho es incumplir con obligaciones internacionales de acceder a protección en Estados Unidos, incluyendo leyes de Estados Unidos, ese derecho que tiene la gente de buscar asilo en los Estados Unidos, y también les expone a muchos peligros en México, como secuestro, robo, otros asaltos, y muchas ciudades que normalmente no están en condiciones, claro, de recibirlas.
Claro. Ahora, Guadalupe, los venezolanos, como nos decía Donaldo, en tránsito por Costa Rica, fíjate, vienen hacia Estados Unidos, pese a la medida migratoria. ¿A qué se enfrentan entonces estas personas? ¿Qué pasará con ellos una vez que lleguen a México?
Bueno, hay varias formas y varios destinos que tienen estas personas. Por un lado, las redes de traficantes de personas, los llamados coyotes, que son redes en realidad, pues pueden operar en la frontera pidiendo una cuota bastante importante para ayudarlos a pasar. Y para que ellos puedan tener dinero, pues podrían estar trabajando con varios grupos, inclusive a veces grupos del crimen organizado. Obviamente están también sujetos a extorsiones por parte de autoridades corruptas, que también en algunas partes prometen pues dejar el paso por alguna cantidad de dinero. En realidad, muchas de las personas que se van a quedar en México pueden ser víctimas de delito de diferentes formas, de secuestro inclusive. ¿Para qué? Para que sus familias paguen el rescate, o también pueden pasar a los Estados Unidos con ayuda de estas muy sofisticadas, muy bien organizadas redes de traficantes que operan con autoridades corruptas y con otros miembros de la delincuencia organizada.
Es oscuro y preocupante el panorama que estás pintando, Guadalupe. Maureen, ¿cuál es el impacto entonces de la migración en México? ¿Y cómo interpretar la actitud del presidente López Obrador, eh?
Yo creo que por un lado México se ha convertido en un país sí de tránsito, pero también de destino. Este año hasta el momento, la Comisión para Apoyo a Refugiados, la agencia en México, ha recibido más de 86,000 solicitudes de protección en México. El año pasado era 130,000. O sea, sí, México más y más frente a las dificultades de poder entrar en Estados Unidos, más gente también está decidiendo quedarse en México. Pero por otro lado, en temas de tránsito, pues lo que vemos son ciudades fronterizas, sobre todo en el sur de México, rebasadas de personas migrantes, también viviendo en la calle, sin muchas condiciones de vida, de poder sobrevivir, de empleo, etcétera. Y una decisión del gobierno del observador, creo que de seguir cooperando con el gobierno de Biden en materia migratoria. Lo hemos visto por un lado en tema del despliegue de agencias de la Guardia Nacional de Inmigración en el sur de México para impedir el tráfico y el tránsito, perdón, de personas, y en el norte también de aceptar la expulsión de personas no solamente de México, sino de otras nacionalidades.
Ahora, Guadalupe, mencionaste los coyotes. ¿Los migrantes latinoamericanos viajan por sí mismos o son en realidad víctima de los traficantes de estas personas? Es decir, ¿hasta qué punto está el crimen transnacional involucrado en esta ola masiva de migrantes?
Es un tema muy complejo porque hablando de crimen organizado transnacional o hablando de tráfico humano transnacional, ellos van pagando a cada, y además depende de dónde vienen, porque ahora no solamente estamos hablando de centroamericanos o de venezolanos, sino estamos hablando de gente que también viene de otros continentes, personas que vienen de Europa del Este, del sudeste asiático, del Medio Oriente. Podemos ver esto en la ciudad de Tapachula. Entonces estamos hablando de que estas redes operan de distintas maneras. En el caso de aquellos que vienen de América del Sur y van pasando y pasan por la selva del Darién hasta llegar a México, van pagando en cada segmento una cuota a diferentes grupos de migrantes. Ahora no estamos hablando realmente de empresas que se dedican al coyotaje o al tráfico humano. Estamos hablando de redes muy complejas que se van adaptando. En la jerga militar se llaman células complejas adaptativas, para entender un poco cómo está funcionando todas estas, todos estos movimientos transnacionales. Entonces, ¿cómo le hacen? Pagando a varias partes de la red a lo largo del camino.
Bien, esto es Foro de la Voz de América. Síganos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube y Twitter. Somos Voz de América, una fuente de información confiable. Ya regresamos.
Santo que ría pa que nos devuelvan, es fuerte, pues, porque nadie sabe lo que uno pasa. ¿Ves? Pero bueno, que sea lo que Dios quiera.
Contamos toda la energía que están consumiendo acá, ¿para cuánto alcanzaría?
Y más o menos yo calculo para 20.000 casas.
Villarrica, la fiebre de la minería de Bitcoin en Paraguay. Una producción especial de La Voz de América. Encuéntrala en vozdeamerica.com y en todas nuestras plataformas. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América.
¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en el mundo al día.
Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan.
El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo.
La Voz de América te conecta con el mundo al día, los hechos más allá de la noticia, para que tomes decisiones bien informadas. En el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día.
Actualidad.
Vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva.
Análisis.
En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana.
Debate.
Dejen la obsesión.
La obsesión la tienen ustedes.
Con la información más allá de los titulares.
El tema energético es algo que se está analizando.
La inflación es un problema global.
30 y 50 metros están ya las tropas.
Su respuesta, doctor.
Todas las semanas por La Voz de América. La gran pregunta es, ¿qué está sucediendo en este momento en la frontera entre México y Estados Unidos? Jorge Gauvian nos explica.
El número de venezolanos que llega a este punto fronterizo donde nos encontramos en Yuma, Arizona, ha disminuido considerablemente desde la semana pasada tras el anuncio de la administración Biden de que todos los migrantes de Venezuela que crucen irregularmente la frontera serán deportados sin excepciones. Esto al presentar un nuevo programa migratorio o una vía legal para los venezolanos que exige que haya un patrocinante que viva en Estados Unidos. Lo que hemos visto en los últimos días en este punto fronterizo es la llegada de migrantes de varias nacionalidades, cubanos, nicaragüenses, pero también peruanos. Hemos sí encontrado aquí algunos venezolanos, en total 5 los que hemos visto en estos recorridos que hemos realizado. La mayoría de ellos nos han dicho que saben de las reglas, saben de la norma para los venezolanos, pero dicen que también este es el último intento que tendrán para intentar ingresar a Estados Unidos y solicitar asilo, teniendo en cuenta que lo más probable es que sean deportados con esta nueva norma. Muchos otros se encuentran al otro lado, en México, y se encuentran allí algunos tratando de ingresar a este nuevo programa, teniendo un patrocinador en Estados Unidos, y otros simplemente han decidido descartar su vía o su viaje hacia Estados Unidos y han decidido tomar rumbo de vuelta a Venezuela. Conversábamos también con miembros de organizaciones a favor de los migrantes que se encuentran en esta zona fronteriza y nos decían que es bastante considerable ese descenso de llegada de venezolanos. Ellos dicen que el 30 o 40% antes del anuncio de esta medida de las personas que llegaban acá eran de ese país, de Venezuela. Desde Yuma, Arizona, reporta Jorge Agobián de La Voz de América.
Impresionante las imágenes que veíamos, son miles de personas verdaderamente aglutinadas a lo largo de la frontera. Maureen, ¿qué sucede? Vamos a hacer hincapié aquí. ¿Qué sucede entonces con estos migrantes que son devueltos a México?
Pues depende, muchas personas sí sujetos a abusos, violaciones de derechos humanos, secuestros, robo, se ha documentado por lo menos 6,000 casos de personas expulsadas bajo título 42 desde el gobierno de Biden, ¿no? O sea, como que sujetos a muchos delitos y estar en mucha inseguridad de no saber a dónde alojarse, como vimos gente durmiendo en calle. Hay gente que también se está regresando a la Ciudad de México. Hay una red de albergues ahí que también se está organizando para apoyar a esa población venezolana. Se espera, según la Agencia de Refugiados de México, más de 10,000 personas venezolanas que quizás deciden quedarse en México y buscar protección ahí. Mm. Pero lo que es en la frontera es mucha incertidumbre. Papeles claro. Del gobierno mexicano de inmigración de darles 15 días, 7 a 15 días para salir del país. Entonces también con muchas pocas posibilidades de poder quedar en México o saber cómo quedar y poder entrar en Estados Unidos.
Claro, precaria la condición de ellas. Guadalupe, varios gobernadores de estados fronterizos continúan enviando buses llenos de migrantes a ciudades como Nueva York, aquí a Washington incluso. ¿Es una maniobra políticamente rentable para los líderes republicanos en estados con alta participación de votantes latinos?
Bueno, es que también hay que entender que los votantes latinos no necesariamente van a repudiar este tipo de prácticas. Esto es muy importante comprender. La base de apoyo republicana ya está calculado, que es un tema muy importante para esa base de apoyo. Muchas veces, aunque estemos hablando de votantes latinos, aquellos que ya llevan en el país más generaciones y que realmente están pensando en cerrar la puerta a quienes vienen, ¿no? Realmente sí es rentable. Por eso siguen estas prácticas, por eso precisamente en estos tiempos, en estos meses, se ha visto esto de una forma mucho más visible. ¿Por qué? Porque algunos gobernadores republicanos, en especial en los estados de Texas y Florida, han tomado estas acciones y las han manipulado con sus discursos, porque esto sí abona a los votos en sus estados.
Ya. Ahora, Maureen, según el diario The New York Times, muchos estadounidenses creen que el Partido Demócrata estimula la llegada de estos migrantes, porque una vez que se convierten en ciudadanos, favorecen a los demócratas con su voto. Según tus estudios, ¿es esto correcto?
Yo creo que no, y realmente lo que estamos viendo es que por un lado el voto latino no es un bloque, no es todos votan por un partido u otro, incluso muchos cambios. Una encuesta de Pew último de septiembre, como la mitad de las personas latinas pensaba votar demócrata, 28 republicano y otros pues inciertos, ¿no? Pero no es que todos votan ni un partido u otro, y también como comentaba Guadalupe, pues sus intereses y preocupaciones son más de educación, de salud pública, de la economía en Estados Unidos. Y no solamente las políticas migratorias de un partido u otro.
O sea que no es monolítico el voto latino, interesante. Ahora, rápidamente, Guadalupe, la pandemia y los fenómenos naturales también, ¿no?, impactan la migración de latinoamericanos hacia Estados Unidos. ¿Cómo se debe entonces enfrentar o controlar un problema que no solamente tiene una arista política, sino también de crisis climática?
Pues claro, de hecho, las raíces de la migración irregular, los problemas de raíz, las causas de raíz, pues ya han sido identificadas. Tienen que ser atendidas de manera efectiva, no solamente en la frontera o en los Estados Unidos o en los países de tránsito, sino en los países de origen. Debemos hacer un tipo de acuerdo, gran acuerdo hemisférico, y bueno, un gran acuerdo porque además las redes vienen, como dije, son también transcontinentales. Realmente hay que entender que el tema del cambio climático, que el tema de la pobreza, la inseguridad y todo lo que tiene que ver con esta con estas causas estructurales, con esas estructuras económicas que han incrementado las desigualdades entre unos países y otros, el norte global versus el sur global, tienen que ser atendidas de forma comprensiva y de forma mundial, global.
Hacemos una pausa. Esto es Foro de la Voz de América. Ya regresamos.
Venezuela 360, cada semana por La Voz de América.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país, en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Final de Foro de la Voz de América. Guadalupe, tus conclusiones sobre el tema de migración, sus desafíos, las políticas que se deben implementar para controlar este flujo masivo de personas que llegan todos los días.
Bueno, hay que entender que estamos hablando de personas muy vulnerables, hay que cumplir con los tratados internacionales y este tipo de acuerdos, como el acuerdo entre México y Estados Unidos, solamente contribuye a que se incrementen, a que se extiendan las redes de tráfico de personas. ¿Qué tiene que ser esta una solución a nivel global, una solución que ataque las causas de raíz de la migración y también las redes de tráfico humano?
Ahora, Maureen, tus conclusiones, tus sugerencias.
Yo creo que sí, justamente estamos frente a un movimiento humano masivo, global, que requiere una coordinación mucho más global y regional. En el caso de América Latina es coordinación para no solamente apoyar a cómo es el destino, también cómo ampliar vías legales para personas migrantes, incluyendo acceso a la protección y las causas de raíz de la migración. En Estados Unidos creo que es pendiente realmente cómo abrir la frontera otra vez a todas las personas solicitantes de protección que tengan el derecho de poder acceder a Estados Unidos. Y no hay que olvidar de que en el caso de Estados Unidos todavía falta muchos temas de reforma migratoria para dar una solución legal a los más de 11 millones de personas todavía sin estatus legal en Estados Unidos.
Claro, y ahora muy rápidamente. La pregunta es, Guadalupe, ¿tú crees que en esta administración llegará a aprobarse una ley comprensiva de reforma migratoria?
En realidad no veo las condiciones, no veo la voluntad política por parte de los dos partidos para poder hacer esto realidad, porque hay más intereses electorales que intereses que sean buenos para toda la sociedad, porque eso no solamente es bueno para la migración, sino es bueno para los Estados Unidos y para todos los demás países. Esta coordinación que estamos hablando, pero en el tema de la reforma comprensiva, uh-huh. Estados Unidos tiene mucho que ganar de esta reforma, ya lo sabemos.
Okay. Maureen, ¿compartes el criterio de la doctora Correa?
Sí, creo que estamos un poco lejos de tener una reforma migratoria integral. Quizás, si bien nos va, se podría aprobar un estatus para los soñadores, los dreamers, en Estados Unidos y a lo mejor en otro momento los de TPS, pero veo muy, muy lejos, por razones políticas, lograr aprobar una reforma migratoria integral.
Bueno, muchísimas gracias a Maureen Meyer y a la doctora Guadalupe Correa Cabrera. Llegamos así al final de esta edición de Foro de la Voz de América. Nos vemos la próxima semana. Desde Washington, les habló Gonzalo Márquez.